¿La ciencia doméstica es un asunto pendiente en tu casa? El físico Carlos Vera destornilla tus problemas con El Destornillador.
Hola Carlos, ¿cómo estás?
Tardes y digamos, humosas tardes. ¿Sí? Ajá. ¿Sí? Eso es lo que se ve por afuera viniendo para acá. Así que buenas tardes.
Sí, sí, el humo. Según meteorología, a las 6 de la tarde empieza a disipar.
Está bien. Se ve que esperan algún viento, ¿no? Algún nivel de ráfaga de viento que limpie. Uh-huh. Bueno, ay, ellos son los expertos. Está bien. Bueno, Mauricio. Dígame. Hoy tenemos preparado un espacio en que vamos a redondear por el momento, el tema que venimos desarrollando, que es sobre la tecnología nuclear. No termina aquí, ni mucho menos, porque este tema volverá sin duda a la mesa de discusión, ¿tá? Y será retomado, ojalá que a corto plazo, por los uruguayos, ¿sí? Nos habíamos propuesto redondear hoy una última, pero repito, por el momento, última mirada sobre cómo funciona un reactor nuclear, que no sé si todos los oyentes lo tendrán claro o tendrán alguna idea no terminada del tema, ¿no? Pero quisiera encarar el tema aprovechando un suceso que ocurrió hoy. La presencia del banco de humo, la pluma de humo, como se dice técnicamente, que desde las zonas del Tigre, del Delta del Paraná, al norte de la ciudad de Buenos Aires, llegó hasta nuestras costas colonienses, maragatas y montevideanas, y creo que alguna más, también en Canelones, debido a la quema de praderas con rastrojos y con pastizales para preparar esas tierras nuevamente para el cultivo. Y según dice la información, serían como 145.000 hectáreas que se están quemando. Bien, eso es un hecho, lo han visto todos los montevideanos, por lo menos que es el lugar donde yo vivo, lo hemos podido vivir acá. A propósito, escuché esta mañana algunos mails que enviaron los oyentes a Emiliano, de mañana en el programa En Perspectiva, y luego a Gonzalo en la segunda mañana, y quería comentar que se puede distinguir, por algunas cosas que preguntaron, una nube de vapor de agua, como es una nube, ¿sí?, común, una neblina, de una de humo de combustión, porque ambas refractan y reflejan la luz de manera diferente, ¿sí? Que había una confusión ahí, preguntaban qué sería en realidad. Uh-huh. Bueno, ambas pueden ser distinguibles porque refractan y reflejan la luz de manera diferente. Las nubes de vapor de agua reflejan mucho la luz y producen un aumento en la luminosidad, produciendo como una brillantez alrededor, aumentando la brillantez de ella. Esto es fácil verlo, por ejemplo, en los focos de los autos en un banco de niebla, ¿sí?, donde se ilumina mucho la parte de afuera del auto porque se refleja hacia el propio auto la luz que sale de los focos, encandilan e incluso impiden que uno pueda ver más allá de unos pocos metros. Pero las de humo, como contienen otras sustancias también, es decir, fruto de la combustión de lo que se está quemando y también del hollín, entonces absorben buena parte de esa luz que reciben, en este caso la luz del día, del sol, mucho más que la niebla, y genera una sensación de luz enfermiza, opaca, amarronada, digamos, típico de esas ciudades donde hay mucha contaminación, sí, también, que fue lo que se pudo ver hoy aquí en Montevideo, por lo menos, además de oler, ¿tá?, que eso también fue uno de los aromas típicos de una quemada en toda la costa rioplatense de nuestro país. Era una aclaración que me parece que puedo aportar algún detalle. Bueno, pero decía que quería encarar el tema de hoy aprovechando este suceso, ¿sí? Primero voy a hacer un comentario trivial. Este que acabamos de describir, el humo, la nube de humo, la pluma de humo, es un hecho experimental que muestra que la contaminación no tiene fronteras, ¿sí? Y en este caso pudimos fácilmente detectarla usando simplemente la vista y el olfato, porque los gases de combustión de esos pastizales y el material particulado que se produce también en ellos, que son las cenizas, tienen aroma, además de la propia nubosidad del humo, ¿tá? Por eso lo pudimos detectar. Este humo se dispersó siguiendo un patrón de dispersión que está gobernado por las condiciones climáticas, es decir, alta presión, circulación de vientos, humedad, temperatura. Dijimos que esto es una conclusión trivial, digamos, es obvia, es simplemente contar lo que ocurrió dándole un marco técnico. Pero no es tan trivial, Mauricio, pensar en que de la misma manera que ocurrió esto hoy, ocurre diaria y normalmente el transporte por la atmósfera de otras nubes de gases y partículas contaminantes que son inodoras, es decir, no la podemos sentir por el olfato, como ocurrió hoy, e invisibles porque no están en una alta concentración y no logran opacar la luz, por ejemplo, ¿sí? ¿Existen estas nubes contaminantes, inodoras e invisibles? Por supuesto. Te cuento una, le cuento a los oyentes una. Los gases de escape de la combustión de la nafta, del gasoil y los aceites de los vehículos es un caso típico de eso, ¿sí? Autos, hay cientos de miles nomás aquí en Montevideo, ¿eh? Hay unos 300.000 autos más o menos en Montevideo. De los escapes, de estos autos, además de salir anhídrido carbónico y vapor de agua, salen también otros gases, como los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre, y de las naftas menos refinadas sale también plomo y además sale hollín, ¿sí? Que son las particulitas de carbón. Cuando todo esto se encuentra con la humedad del aire y la propia humedad de la combustión que sale por el caño de escape, algunos, como los óxidos de azufre y los de nitrógeno, reaccionan con esa humedad y se forman ácidos de azufre y de nitrógeno, como el ácido sulfuroso, el ácido sulfúrico, el ácido nitroso, el ácido nítrico, ¿sí? Y otros, como las partículas de plomo, que también dije que salían por allí, y de hollín, quedan atrapados en esas minúsculas esferitas de vapor de agua y son arrastrados hacia la atmósfera, hacia arriba, la contamina y luego vuelven a caer cuando llueve, lluvia ácida, por ejemplo. 300.000 autos en Montevideo producen muchísima de esta contaminación inolora y casi invisible. Pero, los casi 3 millones de autos de Buenos Aires y la nube de humos, de gases de estos escapes, que son, como dijimos, inoloros e invisibles, ¿no siguen el mismo trazado, el mismo modelo de dispersión que el humo que nos llegó hoy desde las zonas del Tigre? Esto ocurre todos los días. Todos los días, Mauricio.
¿La contaminación de Buenos Aires llega acá?
Y bueno, hoy hubo una contaminación con trazador, como se dice. Es decir, con olor.
Se la vio.
Se la vio y se la olió. ¿Sí? Bueno, este fenómeno de hoy fue un buen ejemplo vivido de la contaminación, no que la contaminación no admite ni resiste fronteras. Por eso, las tecnologías deben ser seguras.
Bien, vamos a hacer una breve pausa, Carlos. Nos dice Ignacio, desde Maldonado, que hay humo a esta hora, a las 4:20.
Hola.
Allá en el este. Volvemos. Volvemos, Carlos. Decías antes de la pausa que las tecnologías deben ser seguras.
Exacto. Hay algunas tecnologías, Mauricio, entre ellas la nuclear, porque en eso estamos tratando el tema de la tecnología nuclear, que reconoce su potencial contaminador, que en sus últimas generaciones de diseño, la tercera y la cuarta generación, que están haciendo ahora la cuarta, ha tomado especialmente en cuenta este factor, ¿sí? Y este es la verdadera ventaja comparativa entre las tecnologías. ¿Cuál? Aquella que se desarrolla bajo las condiciones de mayor seguridad. Precisamente porque la contaminación, potencial contaminador de esa tecnología, una vez que se produce no admite fronteras, como ocurrió con el humo de la quema de hoy, que va a seguir un patrón de dispersión atmosférica. Para entender esto de una manera sencilla, Mauricio, yo propongo ver un poco el funcionamiento de una central nuclear y algunos aspectos del funcionamiento de un reactor nuclear y su potencial de riesgo, ¿sí? Como ya lo hemos dicho otras veces, un reactor nuclear es una caldera para calentar agua, ¿sí? Igual que, en un concepto muy primitivo, encender fuego debajo de un tanque para que el calor emitido por la madera quemándose caliente el agua contenida en él y empieza a producir vapor y usemos ese vapor para algo. Esa es la tecnología, ¿sí? Sencilla. Sencilla y, repito, en un concepto muy primitivo, ¿verdad? De una manera bien general, funcionan así las usinas, por ejemplo, a Central Valle, que quema full oil para hacer eso. O las usinas de Punta del Tigre, que si bien son de ciclo combinado, es decir, podrían quemar gasoil y gas, uh-huh. Por el momento están quemando solamente gasoil. Y la usina de Candiota, que se ha hablado mucho en Uruguay, que está en la frontera brasilera, del lado de Brasil, que es una usina que quema carbón para calentar agua. ¿Sí? Bueno, en un reactor nuclear, los de tecnología actual, el fuego, dicho entre comillas, porque no lo hay, es decir, el calor, está producido por la energía térmica que se produce cuando el núcleo de un cierto tipo de átomo de uranio se fisiona, se parte, ¿sí? Primero, digamos, ¿de dónde sale y qué es el uranio? ¿Sí? Para tenerlo claro. El jueves pasado ya hablamos de él, ¿eh? Está en la roca de tipo granito, como la del subsuelo de Montevideo, está en forma mineral, de un mineral, es decir, está en forma de óxido o de sales de uranio, y se extrae haciendo minería y un proceso químico posterior para separarlo y dejarlo solamente a él, ¿sí? El principal uso del uranio en la actualidad uh-huh. es la obtención de combustible para los reactores nucleares, que actualmente todos ellos, los que están en funcionamiento, 500 más o menos, producen casi el 20% de la electricidad usada en el planeta, ¿sí? Ya dijimos también que un tipo especial de átomo de uranio, el que se llama el isótopo 235, ¿sí? Recordemos que en la naturaleza un elemento químico puede estar formado por diferentes tipos de átomos que difieren entre sí porque tienen núcleos apenas parecidos, ¿tá? Y entonces eso hace que se llamen isótopos de un mismo elemento químico. Y bueno, decíamos que ese uranio 235 es parte del uranio natural que se saca de la roca, es el que se fisiona y al partirse produce energía en forma de calor. Se le llama combustible por esa razón, en analogía con los verdaderos combustibles usados para encender fuego. ¿Sí? Es una analogía, no quiere decir que aquí haya un combustible en el sentido que nosotros lo interpretamos. ¿Sí? Pero el uranio no puede encenderse prendiendo fuego. Uh-huh. ¿Sí? Es un, precisamente en un reactor el uranio está dispuesto en forma de varillas de varios metros de longitud y muy finas, de pocos milímetros de diámetros, y en algunos nuevos diseños en esferitas de 3 centímetros de diámetro, una encima de la otra dentro de esos tubos verticales. El calor que emite esa fisión se transfiere al agua que rodea a esas varillas donde están contenidos el uranio, que se calienta el agua, como en el caso del ejemplo de nuestro tanque de agua con el fuego debajo, produciéndose vapor. Pero en el reactor, este tanque, está el tanque que calienta, donde está calentando el agua, está herméticamente cerrado y actúa como una olla de presión, muy parecida a la que tenemos en casa, haciendo que, por la presión, el agua hierva antes y genere vapor antes de llegar a los 100 grados. ¿Sí? Bueno, ese vapor circula por una cañería que se la pone en contacto con otra cañería, diferente de la primera, que además la primera es cerrada sobre sí misma, ¿tá? Que por el contacto con esa segunda le transfiere a su vez el calor que calienta también agua en esa segunda cañería, la lleva hasta la ebullición y en esa segunda se genera el vapor. Eso es lo que se llama una transferencia de energía, un intercambio de calor. Es decir, que estos dos circuitos de agua caliente que acabo de decir que hay en un reactor solo están en contacto entre sí, pero las aguas no se mezclan. ¿Y por qué? Bueno, para evitar que si saliera material radioactivo de los elementos combustibles de uranio al agua que está en contacto con los elementos y la contaminara, esta a su vez no saliera al medio ambiente, ¿sí? Uh-huh. Entonces queda confinada en ese primer circuito, circuito primario. Este es un primer aspecto de seguridad. Estoy hablando de las tecnologías seguras. Por eso lo acabo de describir lo más claro que pudimos. El agua y el vapor caliente que se generó en la segunda cañería de agua es el que va a mover las turbinas que generarán la energía eléctrica que saldrá a su vez de esa usina nuclear hacia las redes eléctricas de distribución en nuestras casas. Todo esto ocurre dentro de edificios de hormigón armado, de paredes muy gruesas. Uh-huh. En realidad, tres edificios, uno dentro del otro y dentro del otro, que funcionan como contención de cualquier escape que pudiera existir durante el funcionamiento. ¿Sí? Está claro. Tres. Incluso las normas internacionales exigen que si ocurriera una explosión dentro del propio reactor, ojo con esto de la explosión, Mauricio, los reactores nucleares no explotan como si fuera una bomba atómica, no pueden hacerlo porque no hay una concentración de material nuclear de uranio suficiente para generar una reacción en cadena descontrolada.
¿Y cómo explota?
Explotan como si fuera un accidente industrial, lo mismo que explotaría una caldera, es decir, aumenta el calor y empieza a producir mucha presión, explota como una precisamente una explosión.
Pero no
industrial.
Una bomba atómica.
No. Y ni siquiera los propios esos elementos combustibles que yo dije que son varillas largas, a pesar de todo van a contener el material radiactivo que ahí quede. Bien, decíamos entonces que la norma exige que las paredes de la primera contención, ya de la primera, que la más interna de las tres, sean capaces de soportar una explosión grave en el reactor. Y precisamente en el accidente de Chernobyl, dichas paredes no estaban construidas de acuerdo a la norma internacional, por poner un ejemplo, y además faltaba la tercera, solo había dos. Bien,
importante.
Exactamente.
Tenemos que quedarnos acá, Carlos.
Sí, solamente voy a dejar planteado lo que viene. Sí. Lo que viene es, mientras pasó todo eso con el agua que se iba hirviendo y por lo tanto produciendo vapor para mover las turbinas, ¿qué fue pasando simultáneamente con el uranio y con las fisiones de uranio que se fueron, produciendo en ese momento? El uranio dejó de ser uranio, se produjeron productos de fisión, que son los famosos desechos radiactivos, y de ellos, y de cómo la tecnología da seguridad sobre eso, hablaremos el próximo jueves con nosotros.
Hasta entonces, gracias,
Hasta
Carlos.
Hasta el jueves, gracias.